Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Muy buenos días, Madrid. Primero llegaron las bicis compartidas. En el año 2014, un año más tarde, fueron los coches, después las motos y ahora desembarcan en Madrid los patinetes a motor, también de alquiler. Cuando el ayuntamiento aún no tiene siquiera aprobada la nueva ordenanza de movilidad, una empresa americana, Lime, presentó ayer esta nueva forma de moverse por la ciudad. Como les decimos, son patinetes eléctricos que a través de una aplicación son localizados, recogidos y utilizados por los usuarios entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche y pueden aparcarse en cualquier acera. Por cuestiones de estrategia, la empresa no ha querido especificar cuántos patinetes ha desplegado por Madrid, pero sí ha anunciado que en unas semanas estarán también presentes en otras ciudades españolas. Desbloquear esos patines va a costar un euro y luego habrá que pagar 15 céntimos por minuto, es decir, sale 9 euros a la hora de utilización. El motor permite superar los 20 kilómetros por hora y tienen una autonomía de 30 kilómetros aproximadamente, un poquito más. En cuanto a la seguridad, a falta, como les decimos, de una normativa específica, pues se pueden dejar en las aceras. La compañía, además, ha anunciado que proveerá a los usuarios de cascos de forma gratuita próximamente. Bueno, pues desde primera hora de la mañana ya les están informando nuestros compañeros. Muy buenas, Fátima Sotorrilla.
Buenos días.
Loli Jurado. Que
hola, Begoña.
El coche al centro no se va a poder llevar. Ahora sí, te puedes mover por patinete, andando sí, por supuesto.
Claro.
En bici, en moto, en cacho compartido. Lo que quieras menos tu coche.
Y si es diésel, ya ni te
ya,
cuento.
Bueno, no, ya hay que quemarte en la hoguera.
Pues vamos a hablar, Begoña, si te parece, de otro frente abierto, otro más que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Y es que resulta que los comerciantes, llevamos ya unos días comentándolo, pero ya se han declarado en guerra abierta contra los manteros.
Dicen los comerciantes, sobre todo los de la zona centro de Madrid, que el ayuntamiento hace la vista gorda con los manteros y que estos aprovechan para acampar a sus anchas. Critican la caradura de unos y la laxitud de otros. Impotencia es lo que sienten ante esta situación y lo que muestra en Onda Madrid Eduardo Zamacola, presidente de Acotex.
Esto hay que ir a las raíces del problema, tenemos que hablar de mafias, tenemos que hablar de importaciones ilegales en los puertos y de introducción de mercancía ilegal. Y claro, todo esto se tiene que ir aguas arriba y tenemos que ir a ver cómo se puede atajar.
La rotura de una tubería de gas corta la Gran Vía.
Se realizaban ayer obras en la zona cuando una excavadora perforaba accidentalmente esa tubería. Hoteles y establecimientos tuvieron que ser desalojados y la Gran Vía cortada durante hora y media hasta que bomberos y operarios de gas natural repararon la incidencia.
Bueno, nosotros lo hemos pasado mal porque no nos dejaban pasar, o sea que ha sido un caos.
Fue ahí mismamente donde están trabajando los obreros ahora mismo. Vinieron los bomberos y la policía municipal y han cortado toda la calle.
¿Nos ha hecho perderte la mañana?
Esta es prevista, más en una zona con todo lo que hay aquí. Hay una explosión y ni te cuento lo que salía aquí.
Los usuarios de metro denuncian sufrir retrasos en verano por la falta de maquinistas.
Deben esperar en los andenes entre 10 y 15 minutos porque no hay suficientes maquinistas. Desde la Consejería de Transportes reconocen el problema y según la consejera Rosalía Gonzalo se pondrán con ello a la vuelta del verano.
Son momentos de menor nivel de viajeros, menor número de viajeros, y lo que vamos a hacer es trabajar de la mano dentro del convenio y dentro del comité de empresa pasado este periodo estival, pero los datos lo que no reflejan es que Metro está dando el servicio, un servicio que, como digo, es un servicio de calidad.
La crónica de sucesos nos deja un chico electrocutado en las vías del tren de Vicálvaro y dos operarios heridos por una caída en Parla.
El chaval de 17 años estaba subido en un vagón de un tren sacándose un selfie, una fotografía, cuando su cabeza rozó la catenaria y se electrocutó. Cuando el Suma llegó estaba consciente y en Parla dos operarios están heridos de diversa consideración al caer desde una plataforma cuando ponían un anuncio visible desde la carretera de Toledo. Portavoz de emergencias 112.
Uno de los operarios tenía una fuerte contusión dorsolumbar con problemas respiratorios. Era evacuado por Suma al hospital 12 de octubre, mientras que el otro presentaba fracturas en la rodilla y en ambos tobillos y era trasladado por Suma al hospital clínico, en principio sin que su vida corra riesgo.
Detienen a un hombre que atracó 5 establecimientos en Madrid en tan solo una semana.
Es un individuo de nacionalidad española que amenazaba a sus víctimas con un cuchillo de grandes dimensiones para conseguir todo el dinero que hubiera recaudado. En una semana consiguió un botín de 4.000 euros, portavoz de Policía Nacional.
Fruto de las investigaciones, se pudo determinar que el autor se desplazaba en un vehículo robado previamente, con el que iba de establecimiento en establecimiento utilizando el mismo modus operandi. Accedía a los establecimientos, intimidaba a sus víctimas con un cuchillo de grandes dimensiones, siendo en uno de los casos con un destornillador, y sustraía la recaudación del día.
El gobierno interviene en los pisos turísticos.
En septiembre, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo va a abordar la regulación del alquiler vacacional con una conferencia sectorial en la que también se va a dar voz a plataformas como Airbnb. El objetivo es establecer líneas maestras generales que arrojen luz a la normativa actual sobre vivienda de uso turístico. Reyes Maroto es la ministra de Industria y Turismo.
Que ese mercado se regule no solo por la vía de qué es una vivienda, qué servicios tiene que dar la vivienda, cuál tiene que ser la ocupación de esa vivienda y los días que puede estar en el mercado, sino también cuánto se paga por un servicio que al final está generando rendimientos económicos.
El Instituto de Empresa ficha a Begoña Gómez.
Es la esposa del presidente Pedro Sánchez que va a dirigir el Africa Center para impulsar la innovación y los proyectos de acción social del continente africano. Un nombramiento criticado desde la oposición. El PP dice que es un escándalo y asegura que si fuera la mujer de Casado se hablaría como mínimo de cohecho impropio.
El incendio de Valencia arrasa 3.000 hectáreas y deja 2.600 evacuados.
Y de momento continúan 2 focos en activo. Ha afectado también a 40 viviendas de urbanizaciones de Gandía. Sigue sin control, aunque la buena noticia es que no se ha registrado evolución alguna esta noche. Los equipos terrestres se están centrando en acotarlo y proteger las zonas pobladas. Hasta ahora ya están trabajando 30 medios aéreos entre aviones y helicópteros. Simo Puig, presidente valenciano.
El éxito depende de condiciones que tienen que ver en gran parte con la meteorología a día de hoy. Y los vientos han sido huracanados. Ayer habían vientos que además con multidirección hacían imposible poder atajar el fuego en ninguna dirección.
El Open Arms acaba de llegar a puerto.
Con todo preparado ya en ese puerto de Algeciras para dar atención a los 87 inmigrantes rescatados por la ONG catalana. En las próximas horas van a pasar por un centro de atención temporal de extranjeros para aplicarles allí el mismo protocolo que a los que llegan a las costas españolas en pateras.
Ada Colau reprobada por la inseguridad en Barcelona.
La oposición exige su dimisión como responsable de seguridad por tener una ciudad, dicen, degradada. Karina Mejías de Ciudadanos y Alfred Boch de Esquerra Republicana.
Este es un gobierno agotado, un gobierno sin ideas y por lo tanto por eso pedimos la dimisión de la alcaldesa como responsable.
Consideramos que Ada Colau pues ya ha abandonado la gestión de la seguridad y de la convivencia en la ciudad de Barcelona. Por tanto, nosotros lo que pedimos es que esto se convierta en una realidad formal.
Nuevo terremoto en Indonesia.
En la maltrecha isla de Lombok, nuevo seísmo 6 grados de magnitud después del último el domingo, que deja de momento 168 muertos y 156.000 afectados, entre ellos más de un centenar de españoles a los que les está costando salir de allí. Se quejan de la falta de respuesta de la embajada española en Indonesia. Escuchamos a Sergio a su llegada a Barajas.
Bueno, ha sido un poco horrible. Hemos intentado escapar de aquella manera. Sobre todo la embajada española no nos ha facilitado nada de ayuda y nada, cada uno se ha tenido que buscar la vida como ha podido y hay gente todavía atrapada por ahí que, pues eso, que están sin ayuda, han perdido todo, sin pasaporte ni nada y todavía siguen allí.
Argentina decide no despenalizar el aborto.
16 horas de debate y el Senado rechaza sancionar el proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación en todos los supuestos y no solo por violación o por peligro de salud de la madre.
En deportes fútbol, el Real Madrid ficha por 6 temporadas al portero Courtois y cede a Kovacic.
Acuerda el fichaje del guardameta del Chelsea, que va a ser presentado hoy mismo en el palco de honor a la 1 de la tarde, a la vez que ha acordado la cesión del centrocampista Kovacic al club londinense.
Y el Atlético de Madrid gana su amistoso, pero el Rayo lo pierde.
Por la mínima, 0-1, el Atlético resuelve su triunfo con un gol del canterano Borja Garcés a la media hora. Por su parte, y recién subido a primera, el Rayo pierde el partido de pretemporada 2-0 frente al Real Valladolid. El entrenador Michel aún así confía en que las cosas saldrán mejor en el debut liguero contra el Sevilla el domingo 19 de agosto.
En tenis, Rafa Nadal y Carla Suárez pasan a octavos de sus respectivos torneos.
Nadal es el primer cabeza de serie en el Masters 1000 de Toronto. Toronto y tras imponerse en una hora y cuarto al francés Benoit Paire pasa de ronda. Su siguiente rival es Wawrinka y por su parte Carla Suárez también está en octavos. Ella por retirada de su contrincante en la siguiente ronda se tiene que medir con la norteamericana Sloane Stephens.
En atletismo, Bruno Hortelano a la final de los 200 metros.
Voló en las semifinales y ganó su serie. Ahora sueña con una medalla en el europeo, si puede ser de oro. Por su parte, Óscar Usillos va a correr mañana viernes la final de los 400 metros.
Y en natación, europeos, los españoles a por medallas en varias finales.
Hugo González va a nadar la final de los 200 espalda, igual que África Zamorano en la misma categoría, pero en femenino. En triatlón, la esperanza española se llama Fernando Alarza, es quinto en el ranking mundial y parte como uno de los favoritos para conseguir medalla.
Y terminamos con el tiempo, con la previsión para las próximas horas que nos trae esta mañana Elena Miñambres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya se nota que podemos dormir por las noches, las temperaturas han descendido. ¿Y qué les vamos a contar de las máximas? Pues que siguen la tendencia a la baja, así que estamos de enhorabuena. Vamos a dejar de hablar de ese calor asfixiante que nos ha acompañado durante los últimos días y hablaremos de esas jornadas más llevaderas, porque en las horas centrales del día, por ejemplo, hoy jueves, se pueden localizar 30-31 grados en Madrid capital, nada que ver con los 40 de días atrás, y en la comarca de Las Vegas las temperaturas se aproximarán a la barrera de los 33. Por lo tanto, jornada de calor más soportable la de este jueves de día y de noche. Algo de nubosidad puede aparecer y arreciará el viento en la segunda mitad del día. ¿Y cuándo van a aparecer las tormentas? Pues parece ser que de cara al fin de semana pueden llegar esos núcleos tormentosos y dejarnos algo de precipitación.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Fútbol de verano en el partido de la Onda. El sábado desde las 7:30 de la tarde, pegados a la radio. Con el torneo Villaleganés, que enfrenta al Leganés y al Rayo Vallecano. El trofeo Bernabéu, entre el Real Madrid y el Milán. Y la participación rojiblanca en la International Champions Cup, con el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. Onda Madrid Deportes, el altavoz del deporte madrileño.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro teléfono 910 30 63.
Pues 9:13 minutos de la mañana, salimos a la calle, nos encontramos el kiosco en la puerta y a Fátima Sotorrío para resumirnos las noticias que destacan en las portadas de los diarios. Fátima, ¿qué tal?
Hola, y abriendo esos periódicos por el diario El Mundo y con este titular, controversia sobre el luminoso de Schweppes. El anuncio no tiene ningún tipo de protección. La comunidad advierte al dueño del edificio Capitol que la licencia del cartel es temporal, aunque asegura que no se plantea revocarla. El País, los patinetes eléctricos de alquiler de ese embarcan sin regulación de uso. La empresa de alquiler de patinetes eléctricos Lime, con sede en San Francisco y participada por Uber, pues llega a dar servicio de patinete eléctrico en la capital, un transporte que de momento carece de una regulación específica en la norma vigente. La nueva ordenanza de movilidad aún está por ratificar en el Pleno Municipal, aunque plantea, eso sí, una batería de limitaciones, como por ejemplo la prohibición de circular por las aceras. ABC Madrid, Fomento va a recuperar el vestíbulo fantasma de la estación de Chamartín. Es un espacio de 1.700 metros cuadrados que lleva más de 30 años cerrados y sin uso, y que se encuentra bajo la playa de vías de la línea de cercanías. Va a beneficiar esa obra a 120.000 usuarios, va a costar unos 128 millones de euros. ¿Y qué es lo que se va a recuperar? Bueno, pues un vestíbulo que va a tener una conexión directa con la estación del suburbano de Chamartín, además de una pequeña área comercial y una zona de espera. La Razón, versos ilegales en los pasos de peatones. La iniciativa de Boa Mistura, que está impulsada por Manuela Carmena, pues no cumple con la ley de seguridad vial ni tampoco con las ordenanzas municipales. En los diarios digitales, el 20 Minutos pues se hace eco de este suceso, un selfie que casi cuesta la vida a un chaval, 17 años, casi se electrocuta de hecho, pero casi muere mientras hacía fotos encima de un tren que estaba ubicado entre Vicálvaro y Coslada. También nos cuenta y nos desarrolla cómo fue el corte de la Gran Vía ayer por el escape de gas por culpa de una retroexcavadora que dio una tubería cuando se hacían las obras en esa vía. Y en Madrid Diario, bueno, pues vamos con un adelanto. Madrid como balcón a las noches de las Perseidas. Hay luna nueva, se van a producir del 11 al 13 de agosto esas lágrimas de San Lorenzo, y este periódico, Madrid Diario, pues nos dice que es una excusa perfecta para pedir un montón de deseos, pero también para mirar al cielo. Aquí en Madrid, si sabemos dónde mirar, pues vamos a poder ver entre 100 y 150 meteoros por hora. ¿Cuáles son los mejores sitios en la capital? La Casa de Campo, el Parque de las Siete Tetas, el Parque Juan Carlos I, la Dehesa de la Villa. Y si podemos irnos fuera de Madrid capital, pues las mejores vistas al cielo están en la Sierra Norte, en la Sierra del Rincón o en la Sierra de Guadarrama.
Muy bien, gracias Fátima, que tengas buen día.
Hasta mañana.
Bueno, pues nosotros enseguida comenzamos con el análisis de esas y otras noticias, el análisis de la actualidad en nuestro desayuno con diamantes que hoy vamos a compartir con Javier Barroso del País y con Carlos Dávila. Vamos a dedicar nuestro tiempo de salud a la nutrición. De hecho, vamos a preguntar a la experta Luján Soler, que es responsable de nutrición del Hospital HM Madrid, por algunos trucos para evitar ganar peso en verano, eso sí, sin renunciar a darse algún capricho de vez en cuando en las vacaciones. Como cada jueves, Marga García nos va a dar ideas para comer de forma variada y rica, y como está de viaje, esas recetas van a tener acento francés. Y si les gusta el teatro, no se pierdan lo que está pasando estos días en la Cuesta de Moyano. Es una construcción efímera creada como una reinterpretación de los antiguos corrales de comedia. Hay zonas para que el público pueda ver los espectáculos de pie, como en el Shakespeare Globe Theatre de Londres. A eso de las 12:30 les damos los detalles. Y como siempre, estaremos en la calle para contarles lo más importante de lo que pasa en Madrid. Y además el tiempo, el deporte y, por supuesto, la última hora en información.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera. Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues ya estamos aquí preparados. Carlos Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal todo?
Estupendamente.
Ah, qué bien, mira, así da gusto. Javier Barroso, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal tú?
¿Tú también bien?
Bien,
pues
bien.
Pues así, nada, da gusto. No sé por dónde queréis empezar, porque la verdad es que estos días así de verano llama la atención que cada diario, cada periódico abre con un tema, porque, bueno, pues tampoco hay nada así tan gordo como para que merezca la pena unidad de criterio. Si queréis empezar por Madrid, a mí me ha llamado mucho la atención, lo estábamos hablando Loli y yo, Loli Jurado, esta mañana, el pregón de las fiestas de San Lorenzo tocan ahora. Primero San Cayetano, San Lorenzo y luego La Paloma, porque, bueno, pues lo de Rosy de Palma, perfecto, no hay ningún problema, pero oye, lo del Mantero a mí me ha llamado la atención, cuando menos, no sé qué os parece a vosotros.
No sé, a mí me parece que, bueno, tienen derecho a expresarse, pero no creo que el pregón de unas fiestas patronales sea lo más adecuado, y sobre todo con un mensaje que casi pide la legalización de esta venta ilegal. No sé, yo creo que se están confundiendo de pleno, sobre todo cuando tenemos en cuenta que se están produciendo ya algunos heridos por cuando se produce alguna avalancha por parte de estos manteros en la Gran Vía, que cada vez están ocupando mayor espacio y que, pese a lo que diga el ayuntamiento, mi opinión es que los comerciantes están bastante, bastante molestos por estas ventas que se producen justo en las puertas de sus comercios, pese a lo que diga el ayuntamiento, que dice que no, que los comerciantes no se están quejando.
Están hasta las narices, pero hasta las narices, y además con toda la razón del mundo.
Es que esto,
¿no?
Si me permitís, esto es la impresión, la idea, la decisión de normalizar la irregularidad. No, y entonces yo creo que en una sociedad democrática, una sociedad normal, una sociedad civil, lo que tiene que es mantener unas normas a las que todos tenemos que ajustar.
Pero ¿no? Todos.
Naturalmente, todos, unos y otros. Y evidentemente llevarle a un mantero, que es un hombre que trabaja de una forma irregular, con unas condiciones además higiénicas muy discutibles, etcétera, etcétera, llevarle como pregonero de unas fiestas a un barrio muy discutido, muy polémico, como es Lavapiés ahora mismo, pues a mí no me parece no solamente una metedura de pata, me parece una agresión a otra mucha gente. Por ejemplo, a esto de que hablabas de los comerciantes. Es que los comerciantes pagan sus impuestos. Es que los comerciantes tienen que tener a un personal trabajando en la seguridad social. Es que los comerciantes se juegan su dinero. Es que los comerciantes tienen que abrir todos los días. Y entonces a estos no se les invita y sin embargo se les invita a un irregular. Es decir, es consagrar la ilegalidad como una cosa que sea normal en una sociedad civilizada. A mí me parece una subversión absolutamente de la norma que debe cumplir cualquier civil, sociedad.
Están además ocupando la calle. El otro día lo comentábamos aquí en esta misma mesa, el día 20 de julio creo que fue, una chica, una joven sevillana, fue arrollada por seis vértebras rotas.
Sara López.
Porque la arrollaron los manteros cuando salían, pues de las pocas veces que pasa la policía y salen estampida, porque últimamente la denuncia precisamente es que hacen un poco la vista gorda. Pues quizá por ese complejo, yo creo que es un poco complejo, ¿no? A raíz de lo que pasó en Lavapiés con el mantero que falleció, además que luego se supo que no tenía nada que ver con el tema de la policía, y sin embargo ha calado ese mensaje. El mantero que ayer estuvo en el pregón llevaba una camiseta que ponía, sí. Hablaba de la violencia institucional, ponía exactamente el racismo institucional condena a la manta.
O sea, claro, es que
no es el racismo institucional,
es la ley legal.
La ley es la ordenanza municipal y es que si usted la tiene que cumplir, yo la tengo que cumplir, estos señores, o sea, la tenemos que cumplir.
Sea usted negro, blanco o amarillo.
O verde, es que da lo mismo. Pero parece que si estás en contra de que se ejerzan actividades irregulares, no, y son ilegales.
Yo pregunto una cosa. Nuestras leyes actuales obligan a perseguir el delito. ¿No está haciendo el ayuntamiento una dejación de funciones al no perseguir un delito como es la propiedad intelectual y la propiedad industrial y dejar que estos señores campen por sus fueros en el centro de la ciudad, en zonas muy concurridas? Es que yo pongo eso encima de la mesa.
Es decir,
el que no persigue un delito también lo comete. Yo me hago la pregunta porque realmente no tengo clara la respuesta, pero me parece que el ayuntamiento está mirando a otro lado en temas de gran importancia para la economía madrileña y sobre todo para la seguridad de los madrileños. Porque no es posible que un grupo de manteros con esos fardos que llevan tan grandes, el otro día casi dejan tetrapléjica o parapléjica en este caso, a una vecina, una turista de Madrid que venía de Sevilla para que su madre pudiera pudiera comprarse una prótesis. Señores, este es solo un aviso de lo que puede ocurrir y aparte tenemos una zona como Gran Vía llena de obras que encima una caída en esas circunstancias puede ser todavía mucho más grave. No sé, me
Pero
parece...
Pero tú fíjate que no hace mucho tiempo, este invierno, desde el Departamento de Higiene de Seguridad en el Trabajo en la Asamblea de Madrid, el Gobierno de Madrid, llamaron la atención sobre la escasa capacidad de análisis higiénico que tenían las ventas que hacían estas personas. Es decir, son enseres muy manoseados por unas y otras, por otras personas. Y son enseres que a lo mejor no cumplen las normas higiénicas, sanitarias que deben cumplir. Pero por una parte es eso. Pero por otra parte, ¿cómo a mí el Ayuntamiento de Madrid me va a obligar a que cumpla una norma de tráfico o una norma cualquiera en las condiciones de mi casa, si a mí el Ayuntamiento de Madrid no me garantiza que eso, que la norma se tiene que cumplir en todos los órdenes de la vida.
Sí, lo que estábamos hablando. ¿Pero aquí tenemos esto? Que cumplir la norma, la ley, esto? todos.
¿Pero qué es esto?
Y además ahora... es que estamos elevando, que además ya no luchar contra ellos, cuidado, sino luchar contra las mafias que los dirigen y que están haciendo el verdadero negocio, porque ellos sobreviven de mala manera y evidentemente pues están en todo su derecho, por lo menos moral, de buscarse la vida, sí, y de intentar vivir como pueden. Y yo sí que creo que hay que hacer algo para echarles una mano, para integrarles y para que puedan tener unas condiciones mucho más dignas de vida.
Pero ¿quién protege a los comerciantes?
Claro, por eso digo, pero no a costa de incumplir la ley, que tenemos que cumplir todos, como estabais diciendo, ni por supuesto de hacer daño económico, me estoy refiriendo ya a otras personas, porque sí que han valorado incluso las pérdidas que han tenido. Sí, y en algunos comercios son muy importantes, de más de un 50%, que se dice rápido. Y eso sí, ellos sí pagan sus autónomos, pagan sus empresas, hombre, pagan todo. Y dices, impuestos. Oye, oiga usted, y todo esto, ¿quién me protege?
Si me permites un momentito, solo me quiero decir una cosa. Esto engrandecerlo, sublimarlo, diciendo con que es violencia institucional, como si lo que pasa es que estuviéramos persiguiendo a unos pobres inmigrantes, a mí me parece verdaderamente bochornoso. No tiene nada que ver una cosa con otra.
A ellos se han agarrado ese argumento porque les da una protección y una... Pues no, y decían, yo le he oído a uno, es que el barrio es nuestro. No, señor, el barrio es de todos.
¿Cómo va a ser su barrio?
El barrio es de quien vive allí. Bueno. Perdone usted, que hay gente que lleva generaciones, familias enteras viviendo en Lavapiés, y yo no digo que no pueda ser su barrio, pero no suyo, por favor. Es decir, o sea, el barrio es mío, es que me queda ya un poco grande, ¿no?
Yo invito a cualquier oyente que se pase ahora a las 12 de la mañana o a la 1 por Sol, Carmen, Preciados, Gran Vía, Callao, Montera... Y aledañas,
que estás en Mombasa.
Y de verdad, si pueden pasar por las calles de Gran Vía, como yo ya he hecho un reportaje para El País en más de una ocasión, si pueden pasar por Gran Vía con todos los manteros, yo les invito a un café directamente. Porque hay zonas en las que es imposible
porque
transitar.
Lo tienen tomado.
Imposible transitar, que además es una situación que se ve agravada por las obras. La
y
gente
que para
ya,
ellos tampoco es cómodo.
Y que la gente ya empieza en las redes sociales a bromear, barra, decir cosas muy serias como parece que la ampliación de la Gran Vía se ha hecho para los manteros. Es que realmente resulta paradójico que un mantero se ponga en la puerta de un conocido equipo madrileño que tiene una tienda ahí y venda las camisetas del orden de 5 o 6 veces más baratas. Falsas, ¿verdad? De acuerdo, pero al turista le da lo mismo, o al que quiere llevar una camiseta de ese equipo le da lo mismo, porque sabe que es una camiseta con caducidad, que dentro de un año la va a tener que tirar porque ya hay otra nueva. Pero delante justo de la puerta, y aquí nadie hace nada. Es que de verdad me extraña que encima diga el ayuntamiento que no ha habido un crecimiento de los manteros. Yo creo que sí que lo ha habido, porque ahora mismo está el centro tomado, y que encima diga que los comerciantes no se están quejando. Algo falla en esas declaraciones.
Ahora, yo lo que creo es que habría que tener una rebelión por parte de los ciudadanos que pagan impuestos. Vuelvo a repetir que es muy importante. En una sociedad democrática un señor paga impuestos. Y este señor tiene que tener la protección de los que reciben los impuestos que él paga.
Pero no solo paga impuestos, tiene una regulación como comercio en materia de seguridad, de horario, de empleados, de todo. Los comerciantes que están en Gran Vía tienen una regulación, igual que el resto, todo se ha dicho, brutal. Es decir, tienen, hasta si quieren poner un escaparate más grande, tienen que pedir un permiso al ayuntamiento, tienen que pedir un montón de licencias y de circunstancias que el resto no, es simplemente tirar la manta, haber comprado los productos falsificados en Cobo Calleja o en las mafias o donde les surtan, porque luego aparte hay un beneficio bastante importante. Y aquí nadie dice nada.
No te digo nada si un comerciante de estos, en Lavapiés, en la Gran Vía, en Callao, como tú decías, contrata a un trabajador ilegal.
Bueno, le meten una multa.
¿Para qué te le meten?
No, es que le urgen, le cierran el establecimiento. Bueno,
yo creo es eso. ¿No os parece que es un poco de complejo?
Es que aparte volvemos a lo mismo. Vamos a la situación contraria. Tú imagínate que el comerciante de turno, el famoso equipo que yo digo, que tiene una tienda en Gran Vía, se le ocurre poner una especie de barra o una especie de escaparate en plena Gran Vía. Saca un expositor y pone el expositor en medio de la acera.
Oye, que está persiguiendo todas las terrazas de
no,
Madrid.
No, pero es lo que digo. ¿Qué haría en ese caso la policía?
Acordaos el año pasado, ¿no?, que como se saliera media pata de la silla de una terraza...
Bueno, eso fue...
Acordaos, es que no hace tanto. Es que fue el año pasado, el verano pasado.
Eso fue impresionante.
Que les pintaban el sitio y dices, oiga usted, que es que nadie se ha quejado, no tiene ningún problema. Es un señor que está y que se echa un pelín para atrás con la silla y ya me buscan las vueltas y viene aquí a policía a pedirme todos los papeles, a pedirme los permisos, a pedirme tal. Ahora, y tengo a 2 metros a un señor que está vendiendo pues cosas ilegales, cosas que efectivamente van en contra de la economía de un país. ¿Eh? Uh-huh. Y al final no pasa nada.
La economía de un país, porque esto que estamos denunciando de Madrid está sucediendo en todas las capitales importantes de provincia y pueblos importantes de España. Sí. Está sucediendo que están siendo tomados por comerciantes, entre comillas, ilegales. Mientras a los comerciantes legales, a los comerciantes que tienen establecido todo su actividad de acuerdo con lo que se les pide, a estos no se les protege en absoluto. No se les protege en su principal dedicación, que es vender legalmente lo que otros venden ilegalmente.
Sí, porque además, te dan ganas de no pagar los impuestos.
Claro, naturalmente. ¿Por qué Carmena a mí me va a pedir ahora que yo pague impuestos en Madrid? Que nos están fusilando en Madrid con impuestos y multas. ¿Por qué estamos haciendo?
Yo creo que ha quedado claro ya, ¿no?
Hombre,
lo que
es
decíamos
que es muy indignante.
Y lo que estábamos pensando en esto, estamos de acuerdo. Yo creo que luego ya no sé si vamos a estar de acuerdo en todo. Por cierto, ¿habéis visto los patinetillos estos que han sacado? No sé, todavía no hay ni ordenanza municipal porque el ayuntamiento todavía no ha podido, no ha tenido tiempo de aprobar nada, el paquete de medidas que tenía previsto por el tema de movilidad, y se les meten ahora los patinetes. Primero fueron las bicis en 2014 con Botella, fue la que metió el Bicimat. Luego llegan los cochecillos, ¿no? El Car to Go, que vino en 2015, luego han llegado otras empresas, luego fueron las motos y ahora se presentó ayer en Madrid los patinetes estos que valen 1 euro cogerlo.
Sí, y luego 0,15.
No, 0,15 no, lo han hecho mal los de la nota de prensa. Es que son 0,15, querían poner 0,15 euros, o sea, 15 céntimos, sí. Y han puesto 0,15 céntimos. Digo, uy, qué barato.
Esto es lo que se llama el movimiento alternativo.
Yo tengo la aplicación y creo que pone eso en la aplicación.
Son 15 céntimos de el minuto.
Bueno.
Es que ponía 0,15 céntimos, pero eso es que se les ha ido, no han hecho bien el cálculo. Son 15 céntimos, hemos hablado esta mañana con ellos para cerciorarnos.
Movimiento alternativo, Begoña.
Son 9 euros.
Se trata de perseguir al automovilista. Al automovilista en Madrid están crujiendo. Nos están crujiendo.
Sí, claro, pero luego los impuestos los pagamos igual.
Nos pagamos el doble. Mientras estos otros no pagan nada. Y sin embargo, además, mira, yo acabo de venir por una vía de Madrid que es muy importante, que es todos los bulevares.
Eso es ahora, porque es agosto, se puede circular. En septiembre ni te acerques.
Hay un carril de bicicleta que no usa nadie.
Sí, paso yo muchos días por ahí.
Eso, fíjate, yo he tenido discusiones con compañeros y con amigos a punta pala. Claro, es que si no existe el carril bici, la gente no coge la bici. O sea, que estamos creando primero la infraestructura para luego a ver si alguien lo usa. Perdona, es que me parece el mundo al revés.
Peor aún. Lo conté ayer, lo vuelvo a contar, porque no estabais vosotros. Bajaba yo el otro día por Santa Engracia y lo mismo, hay un carril bici, han estrechado los carriles para los automóviles para dejar un carril bici. Bueno, pues veo una bici con un carrito por el carril de los coches. Claro, entorpeciendo porque no lleva la misma velocidad y tal. Y ya en el semáforo le pito y le digo, chaval, que tienes ahí un carril bici. Y dice, ya, pero es que como yo tengo que girar hacia la izquierda y luego si no puedo... Y claro, me tuve que callar, digo, porque tiene razón la criatura. Digo, porque luego, si vas por el carril bici, ¿cómo hace el hombre este para incorporarse y hacer el giro hacia el otro lado? Pues no puede.
Es que
está pensado, con perdón, muy mal.
De aquella manera, está pensado de aquella manera.
Mira, yo creo que un ayuntamiento debe gobernar no desde la ideología, sino gobernar desde la eficacia de la administración. Es decir, lo que se trata es de que los ciudadanos vivan lo más cómodo posible y sean lo más felices en la ciudad donde viven. Y aquí la señora Carmena y todo su equipo lo que ha tratado es de impedir que la mayoría de los españoles y la mayoría de los madrileños, que además muchos de ellos ni siquiera viven en Madrid, se desplacen en coches particulares, porque el coche particular, al final, lo que es la individualidad de un coche particular, va en contra de su propia ideología. que todo es corporativismo, todo es colectivismo, todo este tipo
bueno,
de
colectivismo,
cosas.
Bueno, colectivismo, un inciso, colectivismo, pero esta gente que viene, los de Lime, los de las empresas, van a contratar, pues tipo Deliveroo, ¿no? Falso autónomo, cogen a gente, les hacen hacer autónomos.
Totalmente.
Y creamos puestos de trabajo ya, pero ¿qué puestos de trabajo crean ustedes? Perdónenme.
Dos cosas. Yo creo que...
vamos a hablar con ellos.
Dos cosas. Esta empresa que se ha instalado ahora en Madrid lo ha hecho muy bien, lo ha hecho antes de que se aprobara la ordenanza, con lo cual ha aprovechado ese impasse para crear marca y sobre todo que la gente ya se acostumbra a su logotipo, a sus patinetes y tal, y que, bueno, si la ordenanza les es favorable, continuarán, y si no, pues tendrán que ajustarse a la misma, porque tiene además, me imagino, que carácter obligatorio. Y luego, volviendo al tema del carril bici, yo también invito de nuevo a nuestros oyentes a que se pongan, ahora que hace hoy un poquito menos calor,
solo 31 grados,
en la calle Toledo, y que vean a ver cuánta gente utiliza el carril de la calle Toledo, que va desde la Puerta de Toledo hasta Madrid Río. Nosotros, en el periódico, hemos hecho el cálculo a media mañana y cada hora pasa del orden de uno, dos o tres ciclistas. Me imagino que ahora en agosto incluso esa cantidad puede bajar bastante y me parece un gasto extraordinariamente alto para el uso que se está haciendo y sobre todo que estás eliminando carriles en una calle que era bastante importante de entrada al centro de la ciudad sin que tenga ninguna eficacia para el resto de la circulación. Lo de los bulevares... increíble. Están ahora mismo sufriendo, bueno, ahora a lo mejor en agosto un pelín menos, están sufriendo un colapso por las obras de Gran Vía, que circular por los bulevares es auténticamente imposible.
Imposible.
Hemos hecho cálculos en el periódico de que se ha casi triplicado la afluencia de vehículos, con lo cual, como esa vía no tiene capacidad y además le hemos quitado un carril en cada sentido, están completamente colapsados durante todo el día.
No, porque además el problema es ese, lo que decía Carlos también, estamos proscritos los conductores, pero pues si no se puede circular por Madrid por el coche, pues tendrán que implementar mucho más el transporte público, que no me cuesten que es muy caro mantener abierto, por ejemplo, por la noche todo el transporte, porque ¿y qué pasa con la gente que entra a trabajar a las 6? ¿Qué pasa con nosotros?
Empezamos a repasar los impuestos que paga un vehículo, impuesto de matriculación, IVA, impuesto de circulación, seguro obligatorio, todos los impuestos que llevan los combustibles, que son altísimos, luego las ITV, las revisiones, el seguro. Perdone, yo siempre digo lo mismo, el coche es un hijo tonto, lo que pasa es que es muy necesario, pero el coche es una auténtica máquina de gastar dinero, y que no me vengan ahora diciendo que es que claro, que es que hay que apostar por el medio ambiente. Efectivamente, si yo estoy completamente de acuerdo, pues entonces saque usted un modelo de ciudad en el que yo pueda desplazarme de una forma rápida, segura y eficaz, y que sobre todo pueda llegar con mi coche hasta un aparcamiento disuasorio, esos famosos aparcamientos disuasorios que ha presentado que no hay ninguno, que lo han presentado un montón de veces y nos han dicho algo así como, claro, es que construir esos aparcamientos disuasorios lleva mucho tiempo. Disculpe, lleva ya 3 años en el gobierno, ¿eh?
Hombre, y luego hay una cosa fundamental, que es que el coche, por lo pronto, maneja y moviliza una cantidad de puestos de trabajo verdaderamente increíbles. Y segundo, si quiere cuidar el medio ambiente, cosa encomiable en cualquier administración, por ejemplo, que cuide la limpieza de las calles. Buah. Que es una auténtica porquería, o que cuide
bueno, el pavimento. Mi barrio, ahora mismo, yo es que ahora vivo en Tetuán. Antes, cuando vivía en Chamberí, pues dependía de la calle, dependía del día y tal. Pero lo de Tetuán, o sea, de verdad...
Es un estercolero.
Ves que hay barrios de clase A y clase B.
Es un estercolero.
Ya, pero luego lo denuncias en el ayuntamiento y te dicen que no, que además se ha invertido más, que hay más horas de las empresas de limpieza, que se han mejorado los contratos. Y entonces yo siempre digo lo mismo al político de turno. ¿Usted realmente se baja del coche oficial y pasea por los barrios y los distritos de Madrid?
También te puedo contestar, no.
No, es que es muy sencillo. Es que, vamos a ver, nosotros, como por nuestro trabajo y por las relaciones con la gente que tenemos, nos movemos por la ciudad y efectivamente hay sitios en los que da vergüenza andar. Que dices tú, parece mentira que esto sea la capital... una capital de 3.300.000 habitantes. Más que nada porque tendría que estar como los chorros del oro. Pero ni siquiera las zonas más céntricas, las que, digámoslo así, son el escaparate de la ciudad, se cuidan y se miman como se debería. No sé, a mí me parece que ahí es otra entrada en el capítulo.
Oye,
del otro debe, problema, del
otra
debe
pregunta
de este
que yo quiero hacer. ¿Estáis visualizando vosotros la famosa operación asfalto?
Yo en la M30 sí he notado que algunos tramos han sido asfaltados.
No, la verdad. Pero, te advierto que
por ejemplo, en las vías,
voy de la radio a mi casa y de mi casa a la radio.
Por ejemplo, en las vías.
Qué disciplinada eres, por Dios.
Sí, sí,
qué calor hace en la calle.
Por ejemplo, en las vías principales, la castellana, ¿se ha tapado algún bache? No, ¿se va a tapar?
Yo ya digo que la M30 sí que lo he notado, porque sí que han asfaltado algún tramo. Algún tramo además que se note inmediatamente porque...
Porque está más negro el asfalto.
Más negro el asfalto. Y
pero las calles de Madrid y sobre todo una vía principal, que es la castellana, que va nada menos que de Atocha hasta la Plaza Castilla, o mucho más para allá de la Plaza de Castilla, resulta que eso sigue sin asfaltarse. Yo no he visto, no lo he visualizado, no, la gente no está viendo todos los carteles, pone operación asfalto desde las no sé qué hasta la, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Yo no lo estoy visualizando ni comprobando. Es decir, que todo esto es que al final volvemos a lo mismo. Se trata de hacer planteamientos ideológicos y que fastidian muchísimo a la mayoría de la gente, que lo que no quiere en una ciudad son planteamientos ideológicos. Lo único que quiere es que sea eficaz la administración de turno, y esta no lo es, ni muchísimo menos.
En fin, bueno, si queréis cambiamos de tema porque si no nos enquistamos
en las cosas. No, es que parece que estamos siempre en contra del ayuntamiento.
Me parece
que estamos tocando además temas muy sensibles y que la gente lo puede comprobar por sí mismo.
Yo en todo caso no estaré en contra del ayuntamiento, estaré en contra de la administración de este ayuntamiento.
No, y de las medidas que toman, pues, yo no así de en general de todo lo que hace el ayuntamiento, pues no es eso, ¿no? Pero sí de estas medidas concretamente me parece que son un poco de para salir del paso, ¿no? Que no se dan cuenta luego de la repercusión que tiene para la vida de muchos madrileños.
Para salir del paso, cierto, y para impedir el paso tuyo.
Por cierto, voy a ser un poco malo. ¿Dónde está la playa de Colón?
Pues pero me parece que a la empresa no le compensaba. ¿No?
Ah, vale. No, perdón. Es que,
creo.
En el camino.
Qué iniciativa aquella, ¿eh? Es
preciosa.
Que de lo sublime a lo ridículo.
De verdad, Carlos, es que no sé por qué la criticas. A mí me parecía
es que
extraordinaria.
Patético, Dios mío, la playa de Madrid. La playa de Colón.
O sea, ¿tú te imaginas a la gente
para
en pleno
que fuera
Colón,
Sabina inaugurarla?
En pleno Colón. A mí, desde luego, me llamaba la atención. No digo ni que esté ni a favor ni en contra, pero me llamaba la atención que tuviéramos una playa en medio de la ciudad. Vamos, yo de verdad tenía ganas de verlas, lo prometo.
Sí, voy a cambiar de tema, porque si no va a parecer, es verdad, que estamos siempre en contra de todo lo que dice el ayuntamiento. Nos vamos a Argentina, ¿queréis? Porque es una cosa...
Nos pilla un poco lejos, pero a mí me encanta
ese
país.
Pero es que lo del tema es gordo, ya lo sabéis, que se acaba de saber esta madrugada. El Senado argentino ha dicho no al aborto. Y ha dejado al país con la misma ley que tenía, que es de 1921. 38 votos han dicho no, 31 sí. Y el Senado, como decimos, la Cámara Alta, ha bloqueado ese proyecto que recibió de diputados e impide así que las mujeres puedan decidir pues cómo ser madres. Y hay que recordar también que allí, en ese país, ahora mismo la primera causa de mortandad de las mujeres embarazadas, no tal, es precisamente pues someterse a un aborto en las condiciones
de ilegalidad.
De ilegalidad que con lo que eso conlleva.
Hay,
¿no?,
una segunda instancia, yo creo. Me parece que se va a volver a votar, ¿no?
Pues no lo sé, ojalá.
Se va a volver a votar. Yo creo que esta es un primer intento. Allí es muy importante el peso que tiene la Iglesia Católica y las asociaciones familiares, Provida, etcétera, etcétera, son los que han conseguido este triunfo que me parece, vuelvo a repetir, que es eventual, porque tengo la impresión de que hay otra votación.
¿Pero te parece un triunfo?
No, digo el triunfo de ellos. Yo he dicho que han conseguido el triunfo, evidentemente.
Sí.
Han ganado esto, evidentemente. Cada uno puede tener la opinión sobre este asunto que quiera, pero evidentemente es esto. Y yo lo que creo es que los que eran partidarios del aborto lo han llevado al Senado con muy pocas capacidades para saber que iban a ganar, porque tenían minoría. Por tanto, tenían muy poca posibilidad de ganar, de llevar adelante ese proyecto.
Lo que pasa es que ahora mismo las estadísticas dicen que más o menos cada minuto y medio una mujer aborta en Argentina. Y ahora mismo la pena es de 4 años por la interrupción ilegal, porque todas son ilegales. Bueno, excepto hay dos supuestos, me parece.
Sí, la violación.
Violación y riesgo para la
madre. Es que lo que es muy importante no es que se haya legalizado o ilegalizado, es que lo que se quería era despenalizar el aborto.
Uh-huh.
Es que son dos...
Sí, porque ahora mismo conlleva 4 años de cárcel.
Es que, Bego, son dos situaciones diferentes.
Sí. ¿Quién no es legalizar el aborto,
efectivamente. No se trataba de
la buena puntualización.
En definitiva es casi lo mismo. Ya sé que...
Sí, bueno, pero hay un matiz importante.
Es un matiz importante, sí. Me vais a permitir que me quede en la anécdota, ¿vale? Yo, lo del aborto, está ahí esa situación, pero ¿no se ha llamado la atención el escaso número de senadores que tiene un país como Argentina?
Uh-huh.
Es decir, que...
No llega a 70.
No llega a 70 representantes de la Cámara Alta. A mí me parece extraordinario. Me quedo en la anécdota.
Tú fíjate aquí lo que hay.
Me quedo en la anécdota, ya lo sé, pero es que de verdad me has llamado la atención un número tan bajísimo de senadores que me imagino que además trabajarán bien, o sea, tendrán suficiente trabajo como para sacar adelante comparado con el resto de naciones.
Bueno, yo lo que sí que digo, insistiendo en lo que he dicho antes, es que en la pura categoría, a estas alturas... penalizar a las mujeres que por una u otra razón y castigarlas tienen que practicar un aborto, a mí me parece una barbaridad. Sí. Otra cosa es la legalización, que cada uno puede tener...
toda la razón.
Que cada uno puede tener sus ideas y yo tengo las mías.
Sí, sí es cierto. No, es verdad, porque el problema es ese, ¿no? Encima nadie, creo yo, que aborte por gusto, ni que sea algo que se haga así a la ligera. Bueno, pues cuando una mujer toma esa decisión, evidentemente entra en consideraciones que nadie de los que estamos en esta mesa y probablemente de los que estaban en el Senado argentino votando, pues seguramente pueda calcular y pueda tener en la cabeza. Pero efectivamente...
Yo estoy convencido de que aquí en España ni siquiera las organizaciones, bueno, algunas sí, las organizaciones más pro vida, más contrarias radicales contrarias al aborto, no están por la penalización del aborto ni muchísimo.
Hombre, sería retroceder muchísimas décadas, décadas, que hace ya mucho, mucho que el Código Penal no recoge ese delito.
O sea, ¿te puedes penalizar a una chica que es violada y que se queda embarazada?
No, en ese caso...
No, ese supuesto sí que estaba...
Es el supuesto que recoge junto...
Es el único.
Es no, la vida, es el, peligro el, para el la vida de la madre, los dos más...
Bueno, así. Pero quiero decirte que llevado ese extremo, las cosas se plantean de esa forma.
Bueno, pues no sé, es que nos hemos ido tan lejos que volver aquí, no sé qué de los temas así, una cosa intermedia, algo pues mira, de nacional, yo, tema de la banca, ¿me vas a sacar?
Te he pedido permiso para marcharme un poquito antes porque tengo que hacer una cosa que se llama resonancia magnética. Quiero sacar un tema que tiene que ser un escándalo, que es el acercamiento de los presos. A mí me parece que aquí, yo creo que el presidente del gobierno tendría que presentarse y explicar qué es lo que se ha pactado. Con
ayer salía Marisel Batet, estaba dijo que simplemente que se había...
Nah, es mentira, es todo...
Bueno, te digo lo que dijo la ministra.
No, es una auténtica falsedad. Todos estamos viendo que esto es un proceso que se va a hacer una panoplia de gente que va a ir directamente a las cárceles del País Vasco, que a todo el mundo le parece muy bien. Es decir, la gente no piensa en este caso. ¿Por qué yo, por ejemplo, me opongo a que los presos etarras, es decir, los terroristas, los que mataron a Miguel Ángel Blanco, los que mataron al hermano de Buesa, etcétera, etcétera, que se acerquen al País Vasco? ¿Por qué? Porque dentro de nada, y muy probablemente, lo que se haya pactado al propio tiempo es que la administración penitenciaria en el País Vasco la lleve el propio gobierno, con lo cual el propio gobierno vasco, el propio gobierno regional, con lo cual...
Las instituciones penitenciarias ya depende de los gobiernos autonómicos.
No, solo en Cataluña.
Solo
en Cataluña. El País Vasco, Begoña, se ha opuesto tradicionalmente a ese marrón, que era cuando mataba a ETA. Pero ahora que no mata a ETA, ahora sí que quieren las instituciones penitenciarias. ¿Por qué? Porque quiere ganarle terreno a Bildu. Y esta es la gran trampa. Es la gran trampa por la que nosotros nos tenemos que oponer a este negocio. Y luego ha salido un eurodiputado que ha dicho literalmente: a mí me quisieron matar estos dos. Me quisieron matar estos dos y quisieron matar también a Atutxa, ¿os acordáis?
Sí, Iturgaiz, Juan María Atutxa. Sí,
pues eran los dos.
Era Carlos Iturgaiz y Atutxa, sí, fueron objetivos.
Nadie les ha pedido perdón.
Yo siempre digo lo mismo, es mucho más corto el camino que tienen que recorrer los familiares para visitar las tumbas de sus víctimas en los cementerios.
Naturalmente.
Y nadie se acuerda de las víctimas en estas circunstancias. Y yo, disculpen, voy a ser también aquí un poco más radical, ni olvido ni perdón. Y a estos señores, sí, la ley les permite el acercamiento de los presos etarras, pero beneficios ni uno. Lo siento, soy así de radical en este punto. Más que nada, porque sí, han pagado la responsabilidad civil, ¿qué tal? Han mandado una carta de perdón, han cumplido 3/4 partes de la condena. Efectivamente, pero durante todo este tiempo las víctimas han tenido que ir al cementerio a visitar a sus fallecidos y, desde luego, insisto en esa historia, en esa situación, es mucho más corto el camino que tienen que recorrer para ver a sus muertos.
No puedo estar más de acuerdo en ese planteamiento, porque es que es verdaderamente increíble lo que se está haciendo. Las asociaciones de víctimas están absolutamente espantadas. Por eso yo promuevo la idea y la digo que el presidente del gobierno tiene que salir a explicar a los españoles qué se ha pactado, no con el PNV, porque el señor Sánchez es presidente del gobierno y puede colocar a su señora donde quiere, fíjate, simplemente porque tiene dos votos de los terroristas. Dos votos de los terroristas. A mí me parece que en ningún país del mundo esto se podría pasar de una forma tan absolutamente aséptica como se ha pasado aquí.
Bueno, hay, efectivamente, lo que están diciendo los otros grupos, excepto Podemos, pero Ciudadanos, Partido Popular, lo que dicen que están pagando pues esos votos que lo llevarán a Moncloa. Ya te digo, yo también, para explicar todas las versiones, lo que decía ayer la ministra era que, bueno, pues que se están aplicando la ley.
No, ha cumplido las tres cuartas partes de condena. Es que no es verdad.
Con la ley en la mano y el Reglamento General Penitenciario reconoce ese beneficio de acercamiento al lugar.
Reconoce ese derecho, y ese siempre y cuando la administración juzgue que se puede aplicar. Sí, al final, el que tiene que decidir es la administración.
Sí, pero también puede plantearse un montón de recursos vía el juez de vigilancia penitenciaria, incluso contencioso administrativos, y en definitiva lo único que estás haciendo es alargar un proceso judicial, y que al final les daría la razón porque cumplen los requisitos que recoge la Ley General Penitenciaria y el Reglamento General Penitenciario. Sí, es decir, en definitiva lo que se están es adelantando a querellas o a contenciosos o incluso a recursos vía jurisdiccional.
También cumple los requisitos el señor Zaplana de tener una enfermedad grave y ni siquiera por cuestiones humanitarias.
Pero eso es un preventivo, interno. No es lo mismo, no tiene el mismo régimen.
No, pero evidentemente.
Estos están juzgados y están cumpliendo pena.
Tendría que tener un régimen más beneficiado.
Bueno, Carlos, que te despedimos un pelín antes para que llegues.
A ver qué pasa.
¿Dónde vas? ¿A dónde tienes que llegar ahora?
Tengo que ir al Hospital San Rafael.
Ah, bueno, sí, es que tienes un trechito. Pues ¿vale? Nada, venga.
Cuidado. Gracias por todo.
Que te sea leve. A ti, venga, hasta luego. Pues nos quedamos tú y yo aquí.
Mano a mano.
Oye, te he leído la información de que publicas hoy en El País. El chaval este, un jovencito de 17 años, que pena y qué mala suerte.
A mí, de verdad, es que, bueno, para nuestros oyentes, que no, por si no lo han escuchado antes, un chaval de 17 años resultaba ayer herido grave mientras estaba haciendo una fotografía subido a una cisterna, un vagón cisterna en la estación de clasificación de Vicálvaro. Tocó con la cabeza la catenaria y sufrió una electrocución, ¿sí? De carácter grave. Gracias a Dios el chaval no falleció, cayó entre dos vagones, puede que tenga alguna lesión interna bastante grave y tal, pero bueno. Vamos a ver, ayer lo comentábamos a la comida algunos compañeros del periódico y casi nos reíamos. A nosotros esto no nos podía pasar antes, no teníamos teléfonos móviles que hicieran fotos, pero tampoco nos subíamos a la catenaria de un tren, leche, o sea... vamos a tener también un poco de cuidado con lo que hacemos, no sé, me parece... Sí. Que esa irresponsabilidad, esa juventud...
Y lo de
juventud...
los selfies, vamos a ver, estamos llegando ya a unos límites con el tema del teléfono.
Mortales,
efectivamente.
Hemos visto más de un vídeo en las
esa
televisiones...
Esa moda de salirse del coche a bailar, por ejemplo. Había un vídeo que era un fake, que era un vídeo falso, pero sí que no sé si se ha producido muchos fallecimientos, pero desde luego, si no pasan, como diría mi abuela, es porque Dios no quiere.
Efectivamente. Pero aparte es que ahí comete la infracción los dos. El que se baja del vehículo en marcha y el que lo graba. Y generalmente el que lo graba es el conductor. Y si el que se baja es el conductor, ya estamos bastante más fastidiados.
Sí.
Pero bueno, no sé, yo de verdad llamaría un poquito a la cordura y sobre todo a la persona que también estaba haciendo la foto desde abajo. Oye, ten cuidado que te vas a dar, que es que estamos hablando de una carga eléctrica...
No, pero es que ni caen. Brutal. Ni caen, que la catenaria tiene ese peligro, ¿eh?
Me decían la gente que les atendió que el chaval no hacía más que decir qué dolor, estoy destrozado, estoy hecho polvo. Aparte de la electrocución, que le salió por una pierna y le produjo una quemadura en la pierna izquierda...
Fue el golpazo, ¿no?
El golpazo de caer de 4 metros y entre dos vagones, es decir, que encima cayó golpeándose. Es decir, una circunstancia como esa que a lo mejor te deja pues tocado para el futuro, con una lesión medular importante, no sé, creo que hay que tener un poco más de cuidado y todos hemos sido jóvenes, ¿eh? Tampoco vamos a echarnos aquí.
A ver que sí, lo que pasa es que efectivamente todas las consecuencias que tiene una locura de juventud, pues
totalmente,
mira.
Totalmente.
Y por lo menos que sirva para que a otras personas no les pase.
Pues yo creo que básicamente lo que hizo ayer Emergencias 112 fue difundirlo por eso, para decir, oye, de acuerdo que te hagas un selfie. Primero estabas en una zona prohibida, porque tú no puedes acceder a esa zona de clasificación, porque entre otras cosas hay movimiento de trenes. Uh-huh. Fíjate qué tontería.
Sí, que te podría haber arrollado uno.
Fíjate
no, no te
tontería.
Caes encima, pero te arrolla
te
uno.
Te arrolla un tren. Y luego, aparte, el subirse a un tendido eléctrico, porque es que es un tendido eléctrico con un grosor bastante importante la catenaria, y que en cualquier momento, como ocurrió ayer, lo puedes rozar, simplemente con que sea un pelo, porque de hecho lo rozó con el pelo nada más, y ya te produce una descarga de miles de voltios, ¿no?
En fin, hoy también, vamos, viene solo, así que lo haya visto, está mirando vosotros El País, pero lo veo en El Mundo, también en El País sacáis algún dato más, pero ya hablan en El Mundo de dónde vivía, hablan de dónde, me refiero al pederasta que fue detenido ayer en Madrid, aquí en Madrid sabemos ya que fue en Colmenar de Oreja y hemos conocido un poco algún detalle más de su vida, este señor rumano, que tenía 46 años, que trabajaba como mecánico. No era un taller mecánico de coches, así era sobre todo maquinaria agrícola lo que se dedicaba a reparar, ¿no?
Yo me da, os soy sincero, mucho miedo a todos estos temas. Y en el periódico generalmente solemos tener un perfil bajo porque detrás hay menores, hay niñas de 5 y 7 años que no tienen por qué verse reflejadas directa o indirectamente en estas informaciones. Y son situaciones de verdad muy, muy escabrosas, muy peligrosas. Y nosotros desde el primer día sabíamos más o menos cuál podía ser, porque sabíamos que era de un municipio...
Pensaba que era por Alcalá de Henares.
Yo en principio también pensé que era Alcalá de Henares, pero cuando empecé a preguntar a la policía y me dijeron que había sido judicializado en los juzgados de Aranjuez, Aranjuez solo tiene 4 municipios, que es Villaconejos, Colmenar de Oreja, Aranjuez y otro más. Es un partido judicial muy chiquitito. Ya cuando nos lo dijeron, era muy sencillo meter qué población de esas 4 tienen una alta inmigración rumana. O sea, era relativamente fácil. A mí concretamente, la policía me pidió que por favor no dijéramos el municipio, porque es muy pequeño, efectivamente, Colmenar es muy pequeño, y todo el mundo se conocía, y ni siquiera las niñas estaban todavía... eran conscientes de que habían sufrido un abuso de esas características, con lo cual tampoco criminalizarlas dos veces. Seguimos esa directriz, bueno, veo que otros compañeros no lo han hecho, también están en su perfecto derecho de sacar esas informaciones, lógicamente.
A mí, de todas maneras, no me parece mal, o sea, no creo que vaya contra las víctimas, y de hecho, ayer hablábamos de que probablemente pueda haber más víctimas y que no lo sepan siquiera, ¿no?
Hombre, ahora mismo lo que está haciendo la policía es descargándose todos los archivos que tenían sus dispositivos electrónicos.
Lo tenían
en el móvil.
Solo en el móvil. Es que había tenido la precaución, por lo visto, no sé si tú tienes otros datos, pero lo que yo tenía entendido es que precisamente con lo poco cuidadoso que había sido a la hora de colgar unos vídeos que han dado al final la clave para su detención, y sin embargo otros pederastas detenidos, nos acordamos de Nani 6, de Álvaro Iglesias o de otros que sí que tenían todo ese material pedófilo, todos esos archivos en el ordenador, este no, este tenía todo en el móvil para controlarlo y llevarlo él siempre.
Sí, pero en definitiva te da lo mismo, porque una vez que ya lo sube a una red como Tor, que es de intercambio de material específicamente pedófilo, ya sabes que antes o después vas a caer, porque sí, en definitiva un pedófilo, o en este caso, lo único que busca es publicidad y que todas sus conquistas, en definitiva, se conozcan. Ahí cometió el fallo, y la policía, sobre todo la policía española, que ha actuado muy, muy bien.
Bueno,
la
policía es chapó.
Porque fíjate, generalmente cuando se detiene a este tipo de delincuentes, en este caso hay que hablar siempre de presunción de inocencia, lo que se hace es justamente partir de las víctimas. Pero es que esta vez se ha partido de los vídeos. Es decir, se ha dado la vuelta a la investigación, y además es una investigación que se inició gracias a la policía australiana, o al departamento que tiene la policía australiana para perseguir estos delitos en la red. lo mete en una plataforma en la que tienen acceso todas las policías de Interpol, y a través de ahí los españoles empiezan a analizar poco a poco y llegan hasta este señor, concretamente hasta este municipio de Colmenar. O sea, es impresionante,
y al final,
la investigación.
Viendo pues eso, que tenía las uñas oscuras, negras, que tenía las manos encallecidas, empiezan a investigar por talleres y acaban dando por él, y un tatuaje en el brazo es lo que al final les da la confirmación.
Y la lona, y una de las lonas, uno de los que tienen, uno de los comercios que aparecía en uno de los vídeos, con lo cual ya te digo, la investigación es impresionante, muy, muy bien llevada, muy en secreto, gracias a Dios, y una gran respuesta también de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión, vamos, así esté un buen rato, ¿sabes?
Sí, y además, bueno, lo que también nos imaginamos es cómo tiene que estar su mujer, su familia, porque hay que recordar que este señor estaba casado, o está casado.
Está casado.
Y tiene dos hijos, una chica mayor, ya mayor de edad, que no vive con la familia, y un crío pequeño. Ese es el verdadero problema también.
No, y sobre todo que ahora deja a la familia sin una fuente de ingresos, en un pueblo pequeño que además todo el mundo se conoce, y más entre la población rumana, con lo cual está señalada esta mujer, que es tan víctima como cualquier otro, porque ahora está sufriendo todo lo que supuestamente ha cometido su marido.
En fin, pues nada, Javier Barroso, muchas gracias.
Muchas veces, a tu disposición.
¿Te vas de vacaciones?
No, aún tardamos
un
rato.
Entonces nos seguimos viendo ahora en el mes de agosto. Hombre, cuenta con ello. Y llegamos así, de esta manera, a las 10 de la mañana. Saben que a las horas en punto aquí en Onda Madrid toca la información, los boletines informativos que les están preparando nuestros compañeros. Les ponemos al día en cuanto a lo último ocurrido y seguimos con el Buenos Días Madrid. Hasta ahora mismo.